Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 a.m. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y por Radio Nacional en todo el país, y vamos a compartir hasta las 6:00 a.m. esto que es Campo en Acción. Tenemos mucha información de las principales actividades productivas y, como siempre, las notas de interés, los corresponsales, las distintas tonadas de nuestra Argentina. Querido amigo, ¿cómo anda? Buen día.
Hola, buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? Ya escuché el bien. Qué gusto volver a compartir este espacio. Y sobre todo después de lo que pasó anoche, bueno, una vez más River Plate ha dado cuenta de un equipo y por lo tanto está en la final de la Copa Argentina.
Me ¿está bien? Bien, lo felicito.
Pero vos, el otro día hiciste un panegírico, una historia con
me
Boca.
Me parece bien que festejemos.
Me toca a mí. Ahora me toca a mí.
Cuando hay algo para festejar, festejemos.
¿Cómo pasaste el fin de semana, chiquito?
Pero muy bien. Bueno, me alegro mucho. Volví al pueblo de mis abuelos.
¿Qué sería?
Estación Sosa.
Estación Sosa.
Decían eran los mis abuelos maternos. Allí se conocieron y se casaron mis padres.
Mirá vos.
Así que es parte de mi historia familiar, está allí. Así que recorriendo las callecitas de ese pueblito tan encantador que es Sosa.
Sí, muchos de esos pueblos que se transformaron con el paso de los años y la desaparición del ferrocarril en pequeños pueblos fantasmas.
Y prácticamente.
Yo ayer recordé a Gobernador Sola, otra estación donde paraba el tren, y recordé el momento en el que hacíamos el transbordo para viajar a Buenos Aires, porque había que esperar. La combinación se llamaba.
Sí.
Pero claro, nosotros llegábamos a las 10 de la mañana a Estación Sola y el tren a Buenos Aires pasaba a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces, habíamos logrado amistad con una familia que era de allí y por lo tanto pasábamos el mediodía, dormíamos una buena siesta y después seguíamos viaje hacia el ferry.
Hacia el ferry en brazo largo.
Exactamente.
Mejor dicho, en Holt y Vicuí.
Holt y Vicuí. Y llegábamos a Buenos Aires al otro día. Pero era el viaje tan lindo. A mí me encantaba viajar a Buenos Aires. Siempre.
Sería costoso porque yo recuerdo que nos tomábamos y comíamos todo lo que pasaba.
Sí, es cierto. Ya que estamos en tren de agradecimiento, permitime que le agradezca a Daniel, nuestro oyente de Concepción del Yaguareté, Corá, porque el sábado yo no pude viajar. Ustedes recordarán que se los había comentado, mis compañeros de Caminata Sabatina estuvieron transmitiendo directamente desde Yaguareté, Corá, y Daniel se acercó para entregarle a Santiago y a Sebastián una copa que todavía no he visto, hecha por sus propias manos. Así es que seguramente lo vamos a tener por aquí. Y también me han enviado un dulce de mamón, gracias al amigo Edmundo Kemmerer, que estaba en Yaguareté también, en Yaguareté Corá, en Misiones. Así es que todavía no lo he degustado, porque lo tiene Sebastián en su poder. ¡Siga vivo!
Lo probamos.
Lo probamos y después te digo qué tal está. Pero muchas gracias a la gente de este lugar que ha recuperado el lugar que le corresponde dentro de la historia, y ahora también turísticamente hablando se están preparando, se han preparado de una forma realmente increíble. Después te voy a contar algunas historias, fotografías con los famosos yacaré, la recorrida que han hecho por los esteros de Liberá, subidos a esa canoa tirada por un caballo. Ayer contaba yo la historia y me decían, ¡ay, pobre animal! Y el animal en realidad es un hecho pintoresco, porque la canoa se desliza
por el agua
suavemente,
prácticamente sin esfuerzo.
No necesita, claro, exactamente. Pero le da otro color, otro matiz. Señoras y señores, a las 5:07 a.m, permítanme ustedes hacer lo siguiente. Decirles cuáles son los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora. 18:07 la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.002, decimal 4, no hay viento en superficie, cielo total y absolutamente despejado, celeste como mis ojos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probabilidad de vientos leves del sector norte, cielo despejado o algo nublado. La máxima prevista para hoy, 32 grados. Mañana martes, algo nublado, 13 grados la mínima, 36 grados la temperatura máxima. El miércoles, cielo algo nublado, 14 grados la mínima, 37 grados la máxima. Y el jueves, nubosidad en disminución, 11 grados la temperatura mínima, 27 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
La industria alimentaria de Latinoamérica negoció más de 300 millones de dólares en cuatro días.
En Tecnópolis, Buenos Aires, por primera vez en la historia, más de 300 compradores internacionales y locales de importantes firmas provenientes de 45 países de los 5 continentes concretaron reuniones de negocios con 300 empresas exportadoras de alimentos y bebidas de 24 países de Latinoamérica y el Caribe.
Coca-Cola dejará de comprar derivados de cítricos a Argentina si aumentan los impuestos.
Según informó la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, la empresa Coca-Cola acaba de anunciar en Atlanta, Estados Unidos, que si se aumentan los impuestos internos a las bebidas gaseosas, dejarán de comprar derivados del citrus en el UNOA y otros productos de economías regionales.
Los cañeros aseguran que esta decisión tendrá un impacto de 500 millones de dólares menos por año para las economías regionales.
Entre el CREA y la consultora Cultivar Conocimiento Agropecuario desarrollaron una biblioteca de rindes para poder realizar análisis de riesgos agrícolas más certeros.
La nueva herramienta, que contó con financiación del Fondo Tecnológico Argentino del Ministerio de Ciencia y Tecnología, permite acceder a distribuciones de probabilidad de rindes de trigo, maíz y soja de 12 regiones CREA de la zona pampeana e incluye un total de 585 escenarios a partir de variables tales como clima, ambiente, genotipo, fecha de siembra, disponibilidad hídrica inicial y oferta de nitrógeno.
En maquinarias agrícolas, la venta de tractores creció 37,6% en el tercer trimestre del año.
Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la venta de tractores durante ese trimestre ascendió a 2.897 unidades.
Y para comunicarte con Campo en Acción, y la primera en saludar hoy es María Rosa Chiro desde Merlo, 3434-653-658.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, nos vamos al norte, no al norte argentino, sino a Paraguay. Hay una situación de sequía en la zona de inundación del río Pilcomayo en Paraguay. Según publicó el diario ABC Color, los productores comenzaron a instalar pozos y no tienen otra alternativa para intentar salvar la producción ganadera. Hace dos meses que se está extrayendo agua de tres pozos artesianos y la comunidad de Magariño se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Fortín General Díaz, en el departamento Boquerón. Bueno, se necesita unos 10.000 litros de diarios de agua, es lo que están sacando de uno de estos pozos, para darles de beber a 150 animales. Esto lo cuenta Feliciano Lovera, que es poblador de esta zona del Paraguay, que está afectada por la intensa sequía que golpea con fuerza a los productores y, por supuesto, a todo lo que es el ambiente. Y bueno, la única solución es que vuelvan las lluvias a esta región del Paraguay. Por supuesto que muchos de estos pozos, una vez que se exige tanta agua diaria, se secan. Así que, bueno, empieza a aparecer el agua salada. Bueno, ojalá pueda llover con fuerza como para recuperar lo que necesitan, más que nada para darle de beber a los animales que pastan en esta región. 5 de la mañana, 12 minutos. En un minutito vamos a estar por Santa Cruz, por Gobernador Gregores, como todos los lunes.
Me voy a Las Lomitas, ya que estabas cerca de Paraguay.
Sí, señor.
Tenemos una querida amiga en Lambaré, que nos acompaña todas las mañanas en Las Lomitas para hoy, lunes 16 la mínima, 31 grados la temperatura máxima, cielo parcialmente nublado, vientos leves o moderados del sector este. Mañana martes, algo nublado, 14 grados la temperatura mínima, 35 la máxima, lo mismo va a ocurrir el miércoles, pero el jueves, probabilidad de precipitaciones. 17 grados la mínima en Las Lomitas, en Formosa, para el jueves. 40 grados la temperatura máxima.
Y nos vamos con nuestra colega Andrea Persoglia, que ya nos cuenta sobre actividades en desde Radio Nacional, Gobernador Gregores.
Contándoles que en la localidad de Gobernador Gregores, este sábado se realizó la Feria de Artesanos y Artistas Locales, la cual se llevó a cabo en el Corralón Municipal, con horario extendido, ya que se finalizó la jornada con una peña folclórica, ofreciéndose en esta oportunidad verduras frescas, ya que comenzó la temporada, como ser lechuga, selga, aloe de rúcula, huevos frescos. Y como siempre, panificados, dulces artesanales, escabeche y artesanías con insumos locales, como ser tejido de lana hilada y tallado en madera de la localidad, entre otros. En la misma jornada se presentaron 6 de las estructuras que se obtuvieron a través de proyectos especiales del programa Pro Huerta, perteneciente a la Fundación Argeníntica. Con dicho proyecto se pretende beneficiar a 5 productores y artesanos quienes forman parte de la asociación. Estas estructuras son desarmables, de fácil transporte y armado. En la misma feria se presentó el gallinero móvil versión Karina y Agustín. Son quienes lo construyeron. Este gallinero se halla en las cartillas de Prohuerta, pero por diferentes razones y necesidades se lo construyó con adaptaciones a la zona y circunstancias. Esta construcción es práctica, ya que en ella se pueden alojar hasta 5 gallinas y desplazarlo de un lugar a otro porque posee ruedas. Cuenta con 2 puertas, una para dar alimento y agua y otra para retirar los huevos del nido. Una zona elevada para que las gallinas puedan descansar en altura como lo hacen habitualmente. Nido para la postura del huevo y acceso al aire libre, como sea el suelo, para que puedan alimentarse de pasto e insectos, con el objetivo de disponer de huevos frescos y también como una forma de dar salida a los residuos domésticos y obtener fertilizantes orgánicos a base de guano para el huerto y deshacerse de las plagas o insectos que atacan en la misma. La presentación fue acompañada de un folleto en el cual se detallan los materiales a utilizar y los pasos para la construcción del mismo, acompañado del costo económico para su construcción. Por otro lado, la Intendencia de Parques Nacionales se está llevando a cabo el curso de guía de los parques nacionales Perito Moreno y Patagonia e informantes turísticos de la zona centro y norte de Santa Cruz. Esta capacitación comenzó el martes pasado hasta el viernes, con la parte teórica constando de varios módulos en los cuales se tratan temas como comunicación, fauna, flora, geología. Y el sábado los participantes se trasladaron al parque, donde se realizan hasta el lunes la parte práctica, que consta de recorrido por los diferentes senderos, como también el reconocimiento de la flora y fauna autóctona. Nos explayaremos más en el tema la semana próxima. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Y me voy unos 300 kilómetros un poquito más abajo, dentro de la misma provincia, si vos me lo permitís. Si mal no recuerdo, la Ruta 40, si la habremos hecho en época
de turismo,
de gente de viaje, por Dios, para el Calafate. Me voy al Calafate, temperatura 5 grados 2, la temperatura, la sensación térmica, perdón, 2 grados, 72 el porcentaje de la humedad, viento del este a 14 kilómetros por hora, cielo algo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable desmejorando con probabilidad de lluvias y chaparrones, la máxima prevista para hoy 16 grados. Mañana martes, 7 grados la mínima, 14 la máxima, lluvias y lloviznas. El miércoles, 7 grados la mínima, 15 la máxima, nublado e inestable. Y el jueves en el Calafate, lluvias, lloviznas 3 grados la mínima, 8 grados la temperatura máxima.
Bueno, vos sabés que, bueno, te contaba que había estado en Estación Sosa, pequeño pueblito del departamento Paraná, donde ayer se generó un pequeño hecho cultural, ya que una obra de teatro de Paraná fue una compañía de teatro de aquí de Paraná a participar de un hecho, yo digo, cultural, gastronómico también, porque
es cultural.
Darío Cinquini, conocido emprendedor de Sosa, armó en su pequeño almacén de campo, comedor de campo, que se llama Don Asensio, en homenaje al ingeniero Maximiano Blas Asensio, un pequeño hecho que fue ver una obra de teatro, compartir con los vecinos y degustar las exquisiteces que hacen ahí, una cosa hermosa, a buenos precios, y compartir con vecinos de este pequeño pueblito un momento de esparcimiento, de comunicación, porque la verdad que nos quedamos charlando hasta tarde y hubiera podido seguir mucho tiempo más. Así que yo le agradezco a Darío que inventa estas cosas para que la gente se junte en estos pueblos, y de paso le mandamos saludos a muchos amigos que nos encontramos ahí, a Estela Manfredi, que nos escucha a veces, que es seguidora de usted en los programas del domingo de la mañana, como muchos vecinos y vecinas de Estación Sosa, este pueblito que, como muchas otras estaciones ferroviarias, está cada 8 kilómetros allí, sí, en la vía de un tren que ya no pasa más hace muchísimos años. Bueno, antes de ir a la pausa, te cuento, Tomás, y a todos los amigos oyentes, que el 1 y 2 de diciembre vuelve la Feria Gourmet de Misiones, es la cuarta edición de lo que se denomina Selva Adentro, y que es un rescate de lo que es la cocina tradicional de esa región. Y como a nosotros nos gusta buscar todo esto que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros pueblos originarios y con los inmigrantes que llegaron hasta aquí y que poblaron Argentina, es interesante destacarlo. Se va a realizar en el balneario El Brete de la ciudad de Posadas, y esto lo vamos a ampliar porque en la organización de esto anda un querido amigo que es Carlitos Bedoya Recio, periodista agropecuario, así que en los próximos días lo vamos a llamar para que nos cuente más detalles.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra queridísima amiga de Lambaré, allá en Paraguay, que nos acompaña todas las mañanas, este deseo de un muy buen día. Aunque la empanada es del viernes pasado y mis amigos no estuvieron en el programa, dice, les envío las empanadas. Uy, mira lo que son estas empanadas. Una fotografía de empanadas increíble. Voy a saludar ahora, que son las 5:20 de la mañana, a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire. Aquí lo tenemos. Oh, Dios mío. Perdónanos, señor. No sabemos lo que hacemos. Cristian Paliero, aplausos. Sí, una ovación de cancha de River repleta. Y allá está, si no me equivoco, Leo Sangari, porque es lunes. Bueno, lo saludo a Leo y lo saludo al chino Cuenca, por las dudas. A nuestro Diego Roldán en el central. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más Campo en Acción.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, vale. No lo vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el resto es cierto, esperándote. ¿Cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. luchemos por la vida.
La radio de todos
es, la radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
Te voy a encontrar en el aire.
En una misma radio está todo lo que busco.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. El Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación llevará a cabo las Segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. Un abordaje desde la inclusión, el respeto y la autonomía. 9 y 10 de noviembre, predio del Servicio Nacional de Rehabilitación, Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.jornadas.snr.gov.ar.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, por LT14, continuamos haciendo
Campo en Acción.
Un querido amigo que nos acompaña todas las mañanas desde Isla Verde, Fidel. Un abrazo grandote. Buen día, siempre los escucho mientras tomo mate. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, Fidel. Temperatura en Formosa a esta hora de la mañana, 19 grados. Para lo que resta de este lunes, cielo despejado, algo nublado. 31 grados la máxima en cuanto a temperatura. Mañana martes, algo nublado, 14 grados la temperatura mínima, 34 la máxima. El miércoles, algo nublado, 15 la mínima, 37 la máxima. Y el jueves lloverá, Fidel, tormentas aisladas, con una mínima de 18 grados y una máxima de 39 grados en Formosa.
La Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado en el que cuestiona muy fuertemente a los gobiernos provinciales por el aumento de los impuestos. Fundamentalmente estamos hablando del impuesto inmobiliario rural. Recordemos que la entidad presentó hace un par de semanas un informe en donde muestra cómo ha ido aumentando la presión tributaria en los últimos años. Desde 2002 es el estudio, comienza en 2002 y hasta la fecha. En esta oportunidad, la entidad que ahora está comandada por Daniel Pellegrina, que lo sucede a Luis Miguel Echeverri, que asume en los próximos días como ministro de Agroindustria de la Nación, le apunta directamente a dos provincias, o fundamentalmente a dos provincias, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Dice que subestima la necesidad imperiosa de reducir la presión impositiva que va a generar inversiones y empleo. Bueno, sobre la provincia de Buenos Aires vamos a ampliar, ya que estuvimos charlando con quien es tesorero de CARVAP, la cámara que reúne a los productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa. Estamos hablando de Horacio Salaverry, que nos da la opinión de la entidad y también qué medidas están por tomar o para movilizarse, fundamentalmente por el aumento en provincia de Buenos Aires del impuesto inmobiliario rural.
Nosotros hemos estado sorprendidos realmente por esto, porque en realidad primero porque habíamos generado una comisión de estudio de temas impositivos en la provincia de Buenos Aires y tuvimos una reunión el 14 de julio y después no hemos tenido ninguna otra reunión y posteriormente a las elecciones. Bueno, cuando se comunica el envío de la ley Fiscal 2018, aparece la cuestión del aumento del incremento boleta contra boleta del impuesto inmobiliario en la condición salida del 50%. Nosotros estimábamos que el incremento podía ser en valores razonables, parecidos a la inflación, entre un 18-22%, una cuestión así. Pero el 50% boleta sobre boleta, realmente, y un incremento también en el impuesto a los sellos, hace una situación bastante compleja.
¿Qué argumentan desde el gobierno provincial?
Bueno, mire, el argumento del impuesto provincial es que, del gobierno provincial es que hay 15.000 millones, digamos, que recuperar. ¿Por qué se pierden? Porque, bueno, es una decisión que ha tomado la gobernadora, que es interesante respecto de la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, lo cierto que es impuesto distorsivo, de alguna manera esa, digamos, la eliminación del impuesto a ingresos brutos a determinadas actividades genera un ingreso menor de 15.000 millones de pesos. Entonces, para mitigar, para que reducir eso, esa se producen entre 4.000 y 5.000 millones de pesos a través de la recaudación del impuesto inmobiliario urbano y el impuesto inmobiliario rural. Quiere decir esto que el sector agropecuario tiene que aportar unos 2.300, 2.400 millones de pesos más para paliar esta quita de tributos, ¿no? Nosotros estamos contentos con la quita de tributos. El problema que entendemos es que para paliar esta quita debería haber sido más transversal y no solamente del sector agropecuario, que no puede soportar hoy un incremento del 50% sobre un impuesto que claramente está determinado no sobre ventas, sino sobre el capital, ¿no es cierto?, sobre el patrimonio, sobre la valoración de la parcela. Entonces, la valoración de la parcela y el pago está dado como un hecho que no tiene nada que ver si aquel productor pudo vender, si tuvo una buena cosecha, una mala cosecha, si tuvo problemas con sus animales, si la producción también, como está complicada, puede absorberlo. Entonces, son impuestos muy duros en el sentido de que son de pago sí o sí se produzca o no se produzca.
Esta valoración nueva, obviamente, que debe impactar en bienes personales.
Esa valoración nueva surge desde el 2012, que fue hecho por decreto del gobernador. En realidad sí tiene incidencia sobre impuestos nacionales, básicamente en partes por la bienes personales y otra parte con la renta mínima presunta, ¿no?
El aumento es aplicable a todos los campos de la provincia de Buenos Aires o está zonificado.
No. El impuesto son sobre las parcelas rurales de la provincia de Buenos Aires y es sobre la totalidad de las parcelas.
¿Qué pasa en aquellas zonas que han estado afectadas por la situación de inundaciones?
Las zonas que están afectadas por inundaciones tienen un 50% las que están en emergencia y un 100% las que están en desastre, en el pago, ¿no es cierto? Pero indudablemente el abonar menos del 50% se debería volver a una situación anterior, dado el 50% de incremento, ¿no? Y además ha habido una quita que le hacen al sector primario, aquel productor que tiene una facturación menos de 3 millones de pesos, le eliminan ingresos brutos. Pero resulta que los demás sectores, muchos de los casos, las pequeñas y medianas empresas, se ha eliminado el impuesto a los ingresos brutos de 78 millones hacia abajo. Entonces, creemos que el sector agropecuario debería tener un tratamiento igualitario a otros sectores y también elevarle aquello de manera de alguna manera amortiguar el impuesto, el crecimiento importante del 50% del inmobiliario rural.
Cuando hay una carga impositiva importante, siempre desde los distintos sectores o desde la sociedad se habla de que no vuelve en obras, en servicio. En este caso, ¿cuál es la opinión de ustedes como entidad en cuanto a las obras que se vienen reclamando, muchas de ellas vinculadas al tema de la problemática de zonas inundadas?
No, mire, en ese tema, la provincia de Buenos Aires, en cuanto a obras viales, realmente obras viales de asfalto, quiero aclararlo porque nosotros tenemos graves inconvenientes con los caminos de tierra, ¿no? O sea, la zona, digamos, de rutas provinciales está siendo trabajada casi en totalidad y realmente hay obras muy específicas hechas en ese sentido. Y en cuanto a las obras de carácter hídrico, se han comenzado las licitaciones y hay obras menores que también se están haciendo. Básicamente, también con el aporte que también el productor hace a través de un impuesto del 10% al gas hoy, que fue un impuesto que viene creado en el 2003 y genera el impuesto, digamos, genera el fondo hídrico, el fondo para obras hídricas, ¿no? Que también, o sea, también es un modo que se queda a través de un impuesto que se paga con el gasoil. El sector agropecuario es gran consumidor de gasoil, digamos, que hay otros recursos también, pero si usted me dice si hay vocación sobre las obras, hay vocación. La claramente el gobierno de Vidal es un gobierno que nosotros acompañamos en el sentido que está trabajando bien sobre las obras. Ahora, lo que nosotros entendemos que cuando se mira la cuestión de los ingresos, nos entenderíamos que todos los sectores deberían repartirse estos 5.000 millones que hay que generar para paliar este menor ingreso con otros sectores de manera de compensar y no cargar parte de esto en el sector agropecuario, ¿no?
Bueno, lo último que le consulto, ¿qué medidas piensan tomar para, bueno, profundizar un poco el reclamo o la mirada distinta sobre el aumento del impuesto?
Bien, nosotros tenemos un muy buen diálogo con el gobierno de la provincia y con el ministro Sartís, que es el ministro de Asuntos Agrarios, que hemos estado reunidos nosotros, el ministro de Agricultura, hemos estado reunidos en esta semana con ellos y con los legisladores. Las acciones a seguir en diálogo con ellos, le hemos presentado unas distintas la problemática, de qué manera esto se puede ir solucionando, y bueno, y a partir del día lunes se van a empezar algunas asambleas de rurales, creo que tenemos las primeras en Chascomús y en Pergamino, donde se van a ver los productores, de alguna manera, sorprendidos por este incremento, pero nosotros entendemos claramente que lo mejor, y más en un gobierno con esta característica, que tiene un muy buen diálogo con nosotros, es seguir dialogando en el entendimiento, ¿no?, que y la necesidad de buscar paliativos o alternativas distintas, y que sobre el peso, vuelvo a insistir, no recaiga solamente sobre todo el agropecuario.
Gracias, Ana Verde, ha sido muy amable, muchas gracias.
Un placer saludarlo, que tenga un muy buen día. Hasta luego.
Gracias.
5:33 y vamos a otro tema que, bueno, yo digo, genera expectativa como hace tanto tiempo, ¿no? Que nuevamente ingrese las carnes argentinas a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política muy cerrada desde que asumió Donald Trump. Evidentemente, cuando uno empieza a comentar una noticia como esta, y sabiendo quién está del otro lado, no es fácil que se consiga que haya fluidez en este tema, ¿no? La Argentina está ya prácticamente planteando ir con un reclamo a la Organización Mundial del Comercio antes de fin de año para plantear la situación del biodiesel, que perdimos un negocio muy grande que era el ingreso a los Estados Unidos, un mercado muy grande, y ahora se está tratando de que pueda entrar la carne vacuna, la carne bovina, a los Estados Unidos. Los acuerdos que se lograron de apertura de este mercado todavía no se concretan en los hechos. Y sí se ha empezado ya a negociar el ingreso de carne de cerdo. Veremos si antes de fin de año, como ahora surge esta información, puede ingresar los cortes vacunos de Argentina antes de que llegue fin de año. Esperemos con esperanza.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Esta semana se la vamos a dedicar a todos los animalitos que están mencionados o tienen alguna canción que hace referencia a ellos. Y lo elegí a este animalito porque fue víctima de las tropelías cometidas por los hermanos Ruberto cuando eran niños. Salir a cazar tero con cuchillo al vuelo, eso era la locura más grande.
Me crucé con unos teros en Sosa.
Y se acuerda.
Ya casi pelé el cuchillo.
Bueno, ¿por qué me acordé de este pequeño animal de unos 35 centímetros de longitud? No se puede distinguir a simple vista el sexo de cada uno de ellos. Presentan una coloración gris parduzca en el dorsal, con reflejos morados y verdes, copete nucal, corbata y pechos negros, resto ventral blanco, pico rojizo, ojos rojos y patas largas rojizas. Tienen una particularidad, que rastrean el suelo y atrapan con su pico a los pequeños animalitos, pero es como que zapatean, decimos habitualmente, como que tiemblan. Eso provoca una especie de sonido o vibración que es captado por una lombriz o un gusano, y sale a la superficie y con su uña lo busca con la pata, lo tira hacia arriba, y es allí donde lo saca, lo quita y se lo lleva a sus nidos y a sus pichones. 4 huevos son incubados durante 25 a 27 días, una cáscara porosa. Pero yo lo que quería recordar hoy, fíjate vos, la excusa es tratar de traer a la memoria a los hermanos Galarza, porque uno de ellos nació un 13 de noviembre de 1945 y el otro nació el 25 de agosto de 1944. Ramón Roberto y Juan Manuel Galarza, que nacieron en Flores y Mataderos. Nada más lejano a Corrientes en cuanto a la posibilidad de nutrirse de la música que los rodea, porque los dos integraron en un momento el Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, que grabó un tema que se llama El Tero, precisamente, con la participación de ellos. Y quiero saber si están despiertos los oyentes, jugar por jugar, no tengo nada a la mano aquí, como para obsequiarles, pero a ver qué te puedo quitar a vos de ahí, el termo. No, no, no. Ese termo que vale una fortuna. La pregunta es la siguiente, ¿de qué país es el ave nacional, el tero? El que canta en un lado y tiene los huevos puestos en otro lado mucho más lejano. ¿De qué país es el ave nacional? 3434-653-658. Una docena de empanadas que me quedó de ayer. No, algo le vamos a regalar. 5 de la mañana, 40 minutos, establecemos una pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos con más Campo en Acción.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Mariano Chiesa, soy de Deezer.
Productores.
Soy Ezequiel Sanic.
Soy Paula Granica, soy de Deezer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Vanina Puleio.
Soy Cristian Maggi, soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Elizabeth Arce.
Soy Daniel Comte, soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Hola, soy Romina Mangel y quiero contarte que desde el próximo lunes te vamos a estar acompañando toda la semana desde acá, no tan cerquita, desde París, por un convenio que hace Radio Nacional con Radio France, así que vamos a estar toda la semana acompañándote en francés. Au revoir.
Va de vuelta, de lunes a viernes, de 17 a 19, por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018
de Radio Nacional.
Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Muchas gracias a los amigos que dan su presente, como nuestro querido amigo de Alvear Corrientes, Raúl Andere, que dice, el tero es el ave nacional de Chile. No, mi querido Raúl, el ave nacional chilena es el cóndor.
Ah, mira, estamos aprendiendo.
A ver, hay un equipo de rugby del país de donde es, ya le estoy diciendo todo, originaria y es el ave nacional, que se llaman los teros, precisamente.
Listo. No doy más detalles.
No doy más. Bueno, pero fue una ayudita, fue una ayudita simplemente. ¿Te parece que me vaya ahora rápidamente a Santa Rosa, en La Pampa, para saber cuál es la temperatura? 20 grados 7, 77 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 34 grados, mañana martes, tormentas aisladas, 15 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima.
Y a esta hora nos vamos a repasar los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini, precisión en agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos a través del 3435-003569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini, precisión en agricultura.
Muy bien, el último viernes los contratos de soja se negociaron con ligeras ganancias en Chicago y ajustaron en torno a los $358 por tonelada. Mientras tanto, los contratos de maíz cerraron prácticamente sin cambio sobre los $139 la tonelada y los futuros de trigo también sin cambios en torno a los $157. Vamos a los valores que se están dando en la negociación actual de este lunes, la soja para noviembre, $359.08, el maíz baja, $134.93, y el trigo, $157.35, también baja, estos dos últimos, los cereales, para la posición diciembre 2017. ¿Y qué pasó en el disponible de Rosario el último viernes por la soja? Con descarga contractual se pagaron $4.425. Por el trigo con entrega inmediata, $2.750. Por el maíz, también con entrega inmediata, $2.350. El girasol, en las mismas condiciones, $330 por tonelada. Y por el sorgo, con descarga contractual, $2.000. Para las posiciones de futuro, el trigo para enero, $167. El maíz para abril, $143. La soja mayo 2018, $258. Girasol diciembre, $300 por tonelada. Y el sorgo para marzo, $110 por tonelada.
PLA, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad PLA en Frank SRL. Agente oficial Red PLA, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor, vamos a cualquier punto del país, contáctenos a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
El ingreso en este lunes, 1189 vacunos en 27 camiones. Vamos a ir a los precios del último viernes para tener la referencia. El viernes pasado se vendieron 6.076 vacunos y estos son los precios promedios. Por los novillos de 431 a 460 kilos se hicieron promedios de 33,78 por kilo vivo. El novillo de 461 a 490 kilos se vendió con promedios de 32,64 pesos. El novillo pesado hizo promedios de 32,99. El novillo de más de 520 kilos hizo promedio de 30 pesos. Los regulares livianos, 28,85. Los regulares pesados, 27,23. Los overos negros, 30,52. Y las cruzas cebú, 33 pesos del kilo. Vivo. Los novillitos hicieron el Liniers el último viernes. Son vivos todavía. Los novillitos livianos, 33 pesos con 80. Los medianos, 33 pesos con 59. Y los regulares hicieron promedios de 29,45. Vaquillonas livianas, 32,85. Las medianas, 31 pesos con 33. Y las regulares hicieron promedios de 28 pesos con 25 centavos por kilo vivo. Los terneros en Liniers el último viernes e hicieron promedios de 33 pesos con 52 centavos y las terneras 34,15. La vaca buena 25,68, las regulares 21 pesos 6 centavos, la conserva buena 18 pesos con 27 centavos y la conserva inferior 16,91. Por último, los toros buenos 22,87 y los regulares 17,56 y el índice del novillo del último viernes 31,90.
Bueno, desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Buen día, Mabel, desde Suipacha. Es un ave de Sudamérica, dice. Sí, sí, claro que sí, pero hay un país que la tiene como ave nacional. Pasen otro chamamé, gracias, Mabel. Saludos a mi gente del Chaco. Muchas gracias. Buen día, siempre los escucho mientras tomo mate y es muy bueno el programa. Bueno, muchísimas gracias a tantos amigos. Claro, Raúl me dice, es común en Sudamérica. Capaz que dice, este país lo tiene como ave, ¿sí? Ese es el país que lo tiene. Cuando terminemos el programa les digo, mientras tanto siguen enviando mensajes a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la compañía.
Nos vamos a Tucumán ahora. Estuvimos charlando con un especialista del INTA en apicultura, pero vinculado a lo que es la aparición en buena parte del norte argentino de las mangas de langosta. El ingeniero Gerardo Llenari del INTA Fama y ya nos cuenta sobre qué medidas deben tomar los apicultores porque han comenzado a hacerse aplicaciones de insecticidas para la langosta y por supuesto esto afecta a las colmenas.
Bueno, nosotros como sugerencias o como protocolo generalmente trabajamos en lo que es el brindar el servicio de polinización y donde tratamos de que se acuerden previamente, digamos, a la ubicación de colmenas en un campo, por ejemplo, qué productos se puede utilizar, qué productos no se puede utilizar. O sea, hablamos de productos compatibles e incompatibles con las aves. Siempre se trata de elegir los productos que sean más inocuos y en lo posible que sean orgánicos. Muchas veces no se eligen estos por cuestiones de precio, suelen ser más costosos. Pero bueno, evaluando la plaga que se quiere controlar, por ejemplo, en el caso este de las langostas, habría que ver qué productos y eventualmente, digamos, dentro de la aplicación, las recomendaciones generalmente cuando se utilizan productos de etiqueta verde, que se llama, que son los menos peligrosos, pero no quiere decir que no provoquen un daño ni que se puedan aplicar directamente sobre las colmenas. A veces el daño no lo realizan inmediatamente los agroquímicos, pero sí se van acumulando y van teniendo efectos subletales, dependiendo del principio activo de que se trata.
Gerardo, ¿el productor tiene que denunciar su localización, la localización del apiario ante el organismo público, que en este caso puede ser el SENASA o la gobiernos de provincia?
El productor debe, o sea, legalmente, hay una ley nacional que le exige que tenga más de 5 colmenas, o sea, tiene que registrar la actividad, se considera apicultor. Hay un registro nacional de productores apícolas, o RENAPA, y cuando se tramita este registro, que se hace con CUIT, es bastante sencillo, sino las direcciones de ganadería o de hacienda de las distintas provincias se encargan de esa inscripción. Se tramita un RENSPA, que también es online, que significa la ubicación, el geoposicionamiento de la apiaria. Entonces, el aplicador, por ejemplo, ante brotes de plagas como alertas que tiene SENASA, ya saben qué cantidad de colmena y en qué ubicaciones se encuentran. Es una ventaja, digamos.
Exacto. ¿Usted sabe qué tipo de productos están sugiriendo para aplicaciones en el caso de combatir la langosta?
Acá en lo que fue provincia de Tucumán y Santiago del Estero se utilizaron piretroides. O sea, que si bien son etiqueta verde, pero son bastante peligrosos y nocivos para las abejas. Hacer una permanencia de 2 a 3 semanas en el ambiente, fuentes de agua. O sea, no se acaba, digamos, el efecto con la aplicación y lo inmediato. Sigue encontrándose, pues, residuos del producto en, por ejemplo, en el néctar, en el agua que necesitan las abejas también para sobrevivir y mantener la temperatura y la humedad de la colmena. Y también se van encontrando en polen, néctar, como mencionamos. Entonces sigue, digamos, la dosificación del producto hacia la colmena. Por eso la recomendación en la medida de lo posible es retirar las colmenas por lo menos a 4 o 5 kilómetros del área donde se sepa que va a fungar. Lo que sucede es que no siempre se sabe exactamente cuándo va a ser eso, o no tienen demasiado tiempo para organizarse los productores. Hay veces que hay lluvias, no hay caminos, o sea, no tienen posibilidades logísticas, y bueno, las aplicaciones generalmente se hacen por avionetas, o sea, tratamiento de las colonias de abejas. Y estamos hablando de una abeja, una especie que es la abeja melífera, que es la más conocida, pero solo de abejas podemos hablar en Argentina de 1.100 especies. Es uno de los 7 centros del mundo con mayor biodiversidad y se ven afectadas en la misma o en mayor medida. Generalmente el grado de afectación de los insectos depende de la masa corporal. Los insectos más grandes, o sea, reciben relativamente una dosis menor a la masa corporal, entonces suelen tolerar un poco más de concentración de los principios activos. Pero bueno, en el caso de todas las colonias de insectos o insectos que viven de forma solitaria, no viven en colonias como las abejas, hay distintos grados de daño y deterioro del ambiente y de la biodiversidad. Bueno, en Tucumán lo que se han visto es el paso de mangas de langosta, se le llama, que tiene hasta un kilómetro de largo, y cuando hay denuncias generalmente se hacen las aplicaciones. Es obligatorio denunciar dónde se reproducen las langostas que bajan a desovar a la tierra, donde uno ve presencia de langostas que estén desovando o langostas recién nacidas, de ninfas. Ahí generalmente se denuncia a SENASA y ellos hacen las aplicaciones. El tema, lo ideal sería, como lo repito, tratar de utilizar los productos más inocuos. O sea, SENASA lo discute en estos temas, pero a veces hay cuestiones que no serían las ideales para las abejas, o sea, los productos que se utilicen. Seguro, estas son, generalmente son aplicaciones que se dan oficialmente y bueno, se avisa con el sistema del SENAF, el georreferenciamiento de las colmenas, saben exactamente qué cantidad de apicultores tienen los contactos y todo, pero como le digo, a veces la aparición repentina de las langostas no da tiempo a los apicultores que puedan armar la logística para mover las colmenas, que sería lo ideal.
Eso.
Sacar las 15, 20 días del lugar, a más de 5 kilómetros de la zona de aplicación, y recién volver para evitar, digamos, daños sobre la colmena y posibilidad de contaminación de los productos obtenidos, ¿no?
...5.57... la verdad que nos ponemos a hablar de las abejas.
Nos quedamos hablando de eso.
Sí, porque nosotros tenemos un corte que lo usamos hace muchos años, ¿no? Que la vida de nuestra depende de la vida de las abejas, ¿no? Y el especialista, el ingeniero Gennari, nos decía que solo en Argentina hay 1.100 especies de abejas, ¿no? Pero en el mundo son
Más de 20.000. Es el único insecto que produce alimentos consumidos por el hombre. Claro.
Y esto es importante decirlo para que tengamos en cuenta cuando se aplican plaguicidas.
Correcto.
Plaguicidas que, bueno, tienen un efecto, por supuesto, letal para lo que se consideran plagas. En este caso estamos hablando de la langosta. Por supuesto que afecta todos los insectos que rodean, ¿no? Porque hoy no hay un insecticida selectivo que permita salvar otros insectos que no sean, en este caso, lo que está orientado, que es específicamente esta plaga que ha aparecido en estos últimos tiempos.
Existe desde hace 30 millones de años sobre la Tierra, y en el único continente en el que no aparece es en la Antártida.
Y la polinización es básica para para que, bueno, los alimentos se reproduzcan, para que las plantas se reproduzcan.
Sí,
la abeja cumple una función que no es fácil de reemplazo, ¿no? Por ahora.
Yo pensé que nacían sabiendo cuál era su tarea, ¿no?
Sí.
Las más experimentadas les enseñan y van adquiriendo esa sabiduría con el paso del tiempo. Dame rapidito un par de mensajes. Desayunando y empezando la semana con ustedes, Clau desde Cerrito, Entre Ríos, el ave nacional de Uruguay. Exactamente. Bueno, Raúl, después de consultarlo al amigo Miguel Ángel Google, ya también me da hasta el nombre científico y un montón de datos más. Por acá está Graciela, un abrazo, gracias Graciela, también dice es el ave nacional de Uruguay, y nos vamos
como siempre. Les agradecemos mucho que nos acompañen cada mañana. Ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana 5 de la mañana, y aquí desde LT14 en Paraná y por Nacional para todo el país. Hasta mañana.